Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, los datos del coronavirus en España no son buenos y eso está obligando a que cada vez se impongan medidas restrictivas en más ciudades. En Salamanca y en Valladolid han vuelto hoy a una situación similar a la que todos vivimos durante el plan de desescalada dentro de la fase 1. En principio, no tienen libertad de movimiento, pero sí importantes restricciones de aforo. Y no solo en bares y restaurantes. En prácticamente todas las actividades en las que se reúne gente. Ese aislamiento, la prohibición de salir y de entrar al municipio, sí que se da ya en Santoña, en Cantabria. En Herrera en COPE hemos hablado con Gabriel. Tiene un bar en Santoña y, como el resto de hosteleros de España, tuvo que cerrar por primera vez cuando se declaró el estado de alarma. Abrió en mayo, pero por responsabilidad tuvo que cerrar de nuevo el local a finales de julio. ¿El motivo? Bueno, ninguno de sus trabajadores había dado positivo, pero sí que habían estado en contacto con una persona contagiada. Guardaron la cuarentena pertinente y ahora, tras la orden del gobierno de Cantabria, se ven obligados a cerrar de nuevo.
Pues cundió un poco el miedo, no te voy a exagerar. Muchísima gente intentando salir de Santoña, gente que no sabía qué estaba pasando. Os pongo un ejemplo de que nosotros, yo personalmente me entero a través de un comunicado que veo en Facebook. O sea, me entero sobre la marcha de que tengo que cerrar. Y además nos mandan cerrar a las 2 horas de salir ese comunicado.
No solo los bares están cerrados. Durante los próximos 14 días no se puede entrar ni salir de Santoña, salvo por motivo justificado. Y a esta hora, la imagen de la localidad marinera es la de un pueblo casi fantasma.
La foto que te podría hacer ahora mismo es como el 14 de marzo cuando cerramos. Un pueblo, por no decir fantasma, porque sigue habiendo tiendas abiertas, pues hombre, pero te puedes imaginar, las calles desiertas.
Por lo demás, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue hoy reuniéndose con los líderes de los distintos grupos políticos. Después de que Ciudadanos se haya ofrecido de muleta para la aprobación de los presupuestos, Esquerra Republicana de Cataluña deja de ser imprescindible para el PSOE. Y eso se ha notado esta mañana, en la posterior comparecencia de Gabriel Rufián, con un tono mucho más apagado de lo habitual. Sus palabras han sonado a derrotado y solo ha podido vender, como logro para su parroquia separatista, la posible reunión de la mesa de negociación entre el gobierno y la Generalitat. La fija Rufián en septiembre. Pero claro, también iba a ser en julio. Y va a ser, y lo verán, cuando Sánchez y los suyos vuelvan a necesitar del apoyo imprescindible de los separatistas. Así se mueve esto, por el interés partidista y no por el interés tuyo ni el mío. Completamos el resto de la portada este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado con novichkos, el mismo agente nervioso con el que intentaron matar al exespía Sergei Skripal. Es lo que sostiene Alemania, donde el opositor permanece ingresado en estado de coma. La canciller Angela Merkel ya ha exigido explicaciones al gobierno de Putin, mientras la Unión Europea y la OTAN anuncian que van a estudiar el suceso. Y en Canarias, los más de 200 inmigrantes llegados a sus costas llevan días esperando en el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, a que delegación del gobierno les encuentre un lugar donde pasar la cuarentena tras la llegada de varias pateras. Un jueves en el que la Policía Nacional de Valencia ha detenido en la localidad de Xirivella a una pareja de 25 y 26 años por dejar a su hijo de 6 años solo en casa durante días. Ambos padres con antecedentes penales han pasado ya a disposición judicial. Fueron los vecinos los que alertaron a las fuerzas de seguridad al ver al pequeño solo encaramado al balcón. Y en Murcia ya se ha extinguido el incendio forestal declarado el sábado en la Sierra de la Silla. Las primeras estimaciones apuntan a que al menos 350 hectáreas habrían quedado arrasadas por el fuego.
En Valladolid y Salamanca viven 800.000 personas. Desde hoy están en vigor ya las nuevas restricciones, que van a durar de momento una semana. Prácticamente vuelven a la fase 1, pero, eso sí, sin limitaciones de movilidad. Afectan sobre todo a los aforos. En los bares solo se puede consumir en mesa, nada de barra y sentados. Como máximo 6 personas por mesa, con mascarilla y con distancia. Si vas al cine a ver una película o al teatro, un máximo de 25 asistentes. También las celebraciones litúrgicas y las actividades deportivas tienen que ser sin contacto físico. Y si te vas a ver con amigos o familiares, pues solo podéis ser, como mucho, 10 personas, tanto en espacios públicos como en privados, salvo en el caso de que sean personas convivientes. Para conocer cómo está siendo este primer día y qué dicen los vecinos, nos vamos hasta Valladolid de la mano de Laura Ríos.
Las nuevas limitaciones al aforo llegan a Salamanca y Valladolid, un día caluroso en el que la habitual estampa de terrazas repletas han dado paso a mesas con un número más reducido, que en ningún caso deberá superar los 6 individuos. En la calle acatan las nuevas medidas con cierta autocrítica y con el deseo de que permitan controlar la incidencia del contagio.
Me parece bien que haya restricciones. Soy médico y estoy trabajando encima de los pacientes.
Me parece una buena decisión de la Junta.
La gente no respeta, ni los 2 metros, ni... Entonces, que se pongan restricciones me parece bien.
Los que no terminan de remontar el vuelo son los hosteleros, que durante una semana deberán dar pasos atrás para cumplir con la orden autonómica.
Sinceramente, aunque tengamos la terraza, a Dios gracias, ya hace bueno, pero si esto pilla en invierno es para cerrar la puerta.
Más crítico aún el Ayuntamiento de Valladolid, que continúa a la espera del pronunciamiento de la justicia. El objetivo es suspender de forma cautelar unas medidas que considera arbitrarias. Por el momento no renuncia a sus espectáculos de calle sin público, pero retransmitidos por redes sociales.
El confinamiento ha comenzado ya en Santoña, en Cantabria. Te acabo de contar la historia de Gabriel. Se habla de fase 2 intensiva, 14 días en los que los vecinos no van a poder salir de la población. Tampoco nadie va a poder entrar. Santoña tiene 11.000 habitantes censados, pero en verano son muchos más y también durante los fines de semana, porque en Santoña tiene su segunda residencia muchas personas del País Vasco. Tiene una ratio de 554 casos por cada 100.000 habitantes. Se considera que superar los 500 es peligroso. Hay 554. Se cierran bares y restaurantes, colegios, fábricas y hoteles de momento permanecen abiertos. Vamos hasta Cantabria. Santiago Ruiz de Azúa.
Normalidad en este primer día de aislamiento sanitario en Santoña, en donde la hostelería es la principal pagana de la situación. La Guardia Civil controla las entradas y salidas de esta localidad y solo se puede hacer con motivos justificados. Hosteleros tienen que cerrar 14 días sus establecimientos y no entienden muy bien por qué, cuando tan solo el 13% de los contagios se ha producido en el ámbito del ocio. Los vecinos aceptan la decisión de la Consejería de Sanidad, pero se preguntan por qué.
No tiene la culpa nadie, quiero decir, no la tienen los gobiernos, la tenemos todos. Todos. Porque si en Santoña hay una playa, hay un faro, han venido los reyes, pero en otros pueblos que han agarrado y también los han cerrado, no hay ni playa, ni faro, ni reyes, ni nadie. O sea, ¿qué ha pasado?
El resto del comercio opera con normalidad en Santoña, que ahora tendrá que estar 14 días guardando y respetando este cordón sanitario.
Y en una semana en la que ya hemos visto que la educación se pone en marcha, por ejemplo, las guarderías en la Comunidad Valenciana o la etapa infantil en Andalucía, pero también las universidades navarras, estas últimas, siguen avanzando su plan para una vuelta generalizada y segura. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a dar prioridad a los alumnos que estrenan carrera, a los del primer curso, y también van a recurrir más que nunca a la tecnología. Lo ha explicado a COPE José Carlos Gómez, el presidente de los rectores, que por cierto, sí, se ha reunido con Manuel Castells, el ministro, que lleva semanas desaparecido. ¿Cómo tienen semanas, incluso meses, cómo tienen planeado que sea la vuelta a los pasillos de las facultades, Carmela Vallén?
Solo 2 de cada 10 chavales podrán personarse en su universidad en este arranque de curso y como mucho la mitad de los nuevos estudiantes, los que este año se incorporan, según explica COPE el presidente de los rectores, José Carlos Gómez.
Queremos desde luego que la mayor presencialidad que pueda haber la tengan ellos, que los mayores espacios sean para los estudiantes de primero, precisamente para que entren con la mayor normalidad posible, ¿no? Es decir, que no llegue de primera y lo único que se encuentren sea la videoconferencia.
Para quienes pisen los campus hay métodos para hacer frente al COVID como que funcionará en la Universidad de Córdoba.
Lo que hemos hecho son códigos QR en cada puesto, de tal forma que el alumno cuando entra en clase tiene que darse de alta, identificarse en su puesto. Eso nos va a permitir saber que la ocupación del aula es la adecuada y, por otro lado, en contacto con qué estudiante o qué compañero ha estado más próximo, ¿no?
Admite Gómez que hay inquietud en las familias, estudiantes y profesores que esperan aplacar con la difusión de los planes elaborados para cada una de las 80 universidades españolas y publicados por la mayoría.
Por cierto, que el ministro de Universidades, que ya sabes que es de Podemos y que está convaleciente de una operación de columna a la que se sometió el viernes, se ha referido a su falta de explicaciones y a sus ausencias de la vida pública en los últimos meses. Son tiempos clave para la preparación del nuevo curso y Castells, Manuel Castells, ha estado desaparecido. Él le da la vuelta y habla de campaña política interesada en su contra.
Lo que yo considero una leyenda urbana. Yo creo que hay una especie de campaña política interesada en la que no voy a entrar porque cada uno que haga lo que quiera, yo me dedico a trabajar. Empíricamente hablando, no entiendo el tema de la desaparición, pero si quieren que aparezca mucho más, me apareceré mucho más. No tengo ningún problema. Lo que pasa es que aparte de aparecer en los medios hay que trabajar.
Bueno, pues los interesados en este caso y los afectados en el ámbito universitario denuncian precisamente eso, la falta de trabajo del ministro. Todo ello en un contexto en el que ya conocemos el reparto de los 2.000 millones de euros del fondo COVID destinados a la educación. Es el dinero que van a recibir los centros con el curso ya empezado y que hace mucha falta para reforzar el profesorado en las aulas y también para reforzar la enseñanza online. Es el gran reto de este curso, Andrea Espuña.
A pocos días de que se abran los colegios, algunos no volverán de todo a las aulas. La enseñanza presencial se combinará en algunos cursos con la online y no todos parecen estar cómodos. Los meses de confinamiento sin duda han sido un buen ejercicio para que la educación a distancia en este nuevo curso sea efectiva. Marta Pastor es profesora de instituto. El verdadero reto para ella es que la escuchen detrás de la pantalla.
Ya nos vamos acostumbrando a estar delante de la pantalla y a explicar delante de la pantalla. Pero claro, necesitas que el alumno interactúe.
Está claro que las clases telemáticas son la mejor opción para evitar contagios. Ahora bien, no están exentas de riesgo. Uno de ellos es que directamente los chavales ni se conecten. Ese es el temor que tienen precisamente en el colegio Blanca Paloma en Sevilla. Así lo cree su director, Ignacio Orellana.
Bueno, pues esta situación va a disparar mucho la falta de alumnado, ya sea por motivos reales, de miedo, de duda, como gente que tradicionalmente familias son asentistas.
Ahora, como todo, la pelota está en los tejados de los centros educativos, que tienen que lograr que las clases sean efectivas y también seguras.
Y hoy te estamos hablando de un problema, el de la ocupación con K, que es el eufemismo que utilizan estos usurpadores, estos ladrones de viviendas. A la vuelta de las vacaciones, muchos ciudadanos se encuentran en su vivienda hay extraños. En los fósforos de Renan Copé hemos recogido varios testimonios como el de Felipe. Es de Valladolid y le han asaltado la casa de al lado.
El piso que hay al lado han entrado unos ocupas, nos han destrozado cerraduras, nos han hecho todo y bueno, llamando a la Guardia Civil y al final la Guardia Civil nos dice que no pueden hacer nada. Muchas denuncias, llevamos ya más de 40 o 50 denuncias y una de ellas ya porque me han amenazado de muerte. A mí, a mi familia, a mis dos hijos, a mi mujer, me van a quemar el coche.
Fue un problema que hemos visto cómo se ha agravado durante el estado de alarma y también con datos sobre la mano en estos primeros 6 meses del año. Mediodía Cope, te estamos preguntando por este problema. ¿A ti te han ocupado la casa? ¿Has tenido alguna experiencia con ocupas? ¿Conoces algún caso cercano? Nos ha escrito José María. Él dice que trabaja para distintas comercializadoras bancarias y nos cuenta que es el pan nuestro de cada día. Encontramos con ocupaciones ilegales un día sí y otro también. Graciela, estoy de acuerdo con que la ley sea mucho más dura para los ocupas. Son mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
El que se mete en una hipoteca, el que coge con los gastos, el que tiene toda la responsabilidad, no puede irse ni de vacaciones, no sé qué cuando vuelva le quiten el piso.
Estoy de acuerdo con que la ley sea mucho más dura para los ocupas.
Trabajo para distintas comercializadoras bancarias y ese es el pan nuestro de cada día, encontrarnos con ocupaciones ilegales.
¿Y a ti te han ocupado la vivienda? ¿Eres de los que tienes, ocupas igual al lado de tu casa? Queremos que nos lo cuentes en el 637-230000. Hasta 10 comunidades y las dos ciudades autónomas han pedido ya la ayuda de los rastreadores del ejército que el gobierno puso a su disposición. En Melilla, el ejército de tierra ya ha comenzado con las labores de control de los contactos del virus, una labor fundamental para que el virus no se expanda. Como le ha contado Herrera en COPE, el teniente general Martínez Meijide, jefe de la UME. Contaba Cope cómo trabajan.
Una de las cosas principales que tiene que transmitir el rastreador es confianza, empatía y hacer ver a la persona que está del otro lado de la línea que necesita que le diga la verdad, porque esa verdad es fundamental para que él, su familia, su barrio, sus amigos, su ciudad no empeore la situación y la expansión de la pandemia.
La salud de todos está en juego y para ello el tipo de preguntas que hacen en su rastreo, apuntaba el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, es muy, muy importante.
Debemos tratar de explicar al ciudadano que cuando se dirijan a ellos nos va la salud de todos, nos va el futuro de todos, que esa información sea buena, que esa información sea veraz.
Dejamos las cuestiones relacionadas con el coronavirus. El ministro Marlaska, el ministro de Interior, se ha referido esta mañana por primera vez a la aquelarre de este fin de semana contra la Guardia Civil en Alsasua. En esta localidad navarra se comparó a los agentes con el coronavirus, se insultó a la benemérita y se denigró todo lo que tiene que ver con la Guardia Civil. El ministro del Interior lo reduce todo al derecho de libertad de expresión.
No es un acto que sea del agrado del ministro del Interior, evidentemente, pero que vivimos en un estado de derecho donde cualquier prohibición de un acto únicamente la puede acordar la autoridad judicial.
Y de vuelta al exterior, te cuento un nuevo caso de brutalidad policial en Estados Unidos. Un hombre negro murió asfixiado en Rochester, en el estado de Nueva York, después de que un agente le aplastara la cabeza contra el suelo durante 2 minutos. Este era el momento. La víctima es Daniel Prout, tenía 41 años. Los hechos ocurrieron en marzo, pero el vídeo había pasado inadvertido hasta que ha visto la luz en las últimas horas. Falleció días después en el hospital. La tensión racial vuelve a marcar la carrera a la Casa Blanca después de las revueltas surgidas tras la muerte a balazos por la espalda de Jacob Floyd en Kenosha, o la de George Floyd, rodilla al cuello, en Minneapolis. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Vuelve a jugar la selección española de fútbol, lo hace muchos meses después del último encuentro.
Pues fíjate, desde noviembre de 2019 no jugaba la selección. Hoy será el redebut de Luis Enrique al frente del banquillo nacional a partir de las 9 menos cuarto frente a Alemania en Stuttgart. En la primera jornada de la Liga de Naciones se espera la presencia de De Gea en portería, con Ramos y Busquets también en el 11 y el posible debut de Eric García, Mikel Merino, Óscar Rodríguez o Ferran Torres. Lo vamos a contar en tiempo de juego, el primero de la temporada, desde las 8 y cuarto con Paco, con Pepe y con Manolo Lama. En el caso Messi no hay novedades hoy después de la reunión de ayer en el que el Barça le dijo al jugador que quiere que renueve. Y se abre la puerta para, parece que cada vez más, a que el jugador se quede esta temporada en el Barcelona. En ciclismo y el Tour de Francia, sexta etapa, final en alto, 191 kilómetros. Y en tenis, presencia en el US Open de Bautista y de Garbiñe Muguruza.
Gracias, Santi. Te quedas con la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de 1 litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, te quiero hablar ahora de Luis. Su historia es la de miles de españoles que ven cómo les usurpan su vivienda con total impunidad. Los padres de Luis fallecieron y la casa en la que vivían quedó vacía. Unos delincuentes la asaltaron y se metieron dentro. Lo de Ocupas, con K, queda muy romántico, sí, pero no, no, son delincuentes. A partir de ese momento, Luis y sus hermanos emprendieron una batalla legal para recuperar lo que con tanto trabajo y esfuerzo habían levantado sus padres. Han ganado el juicio, pero los asaltantes se resisten a abandonar la casa. De hecho, sigue bañándose en la piscina. Luis se lo ha contado a Carlos Herrera en los fósforos de Herrera en COPE.
El chalet se ocupó hace 3 años, era de mis padres, lo heredamos nosotros. Debe ser que se enteraron de que habían fallecido los propietarios, se metieron los ocupas desde el 2017. Salió un juicio, a los 2 años ganamos ese juicio y nada, no hay manera. Este tema está atascado, ellos utilizan la piscina, el chalet, los enseres. Me ofrecieron que yo les pagara 3.000 euros por desocupar el chalet.
Un chantaje muy habitual por parte de estos delincuentes. El caso de Gloria es parecido al de Luis, aunque ha seguido otro camino y ha tenido un final distinto. Gloria vive en Barcelona con su familia, tiene 2 hijos. Tiempo atrás fallecieron sus padres y el piso en el que vivían en la comarca del Maresma quedó vacío. De vez en cuando Gloria se pasaba para dar una vuelta, retirar el correo, limpiar alguna cosa. Uno de esos días le sorprendió que la llave no entraba. En ese momento abrió de dentro de la casa una pareja que le preguntó qué estaba haciendo. Era intentando entrar en una casa de su propiedad y unos ocupas se lo estaban incluso recriminando. Gloria acudió a los Mossos de Escuadra, pero fue inútil. Los asaltantes llegaron incluso a amenazarla. Ella ha tenido que recurrir a una empresa privada para poder echarles.
Intenté hablar con ellos, pero la verdad es que eran bastante agresivos. Me amenazaron en diferentes ocasiones. Puse diferentes denuncias en los Mossos, pero tampoco hacían gran cosa. Bueno, después de un tiempo prudencial, vi un reportaje por televisión de una empresa. Me puse en contacto con ellos y la verdad, en muy poco tiempo consiguieron echarlos fuera.
Desde mediados de agosto, Gloria ha podido recuperar su vivienda, aunque tiene miedo ante posibles represalias por parte de los usurpadores, de los ladrones de su casa. Es evidente que los asaltos a viviendas se han convertido en un problema que se ha agravado durante el estado de alarma. Según los datos del Ministerio del Interior, durante los primeros 6 meses del año se registraron en toda España 7.450 denuncias relacionadas con este delito. Esta cifra supone un 5% más respecto al mismo periodo de 2019. Aquí hay que aclarar varias cuestiones. Una, no nos pensemos que estos asaltantes son todos personas sin techo y en riesgo de exclusión. No, son jetas, amparados por una ley que no protege al propietario. Dos, las mafias se están haciendo de oro con este fenómeno. Se saben los vericuetos de una legislación imprecisa y lo aprovechan al máximo. Por tanto, urge endurecer la ley para que los usurpadores de casas no tengan dónde agarrarse. Y una cosa más. Este fenómeno se extiende y parece que ahora preocupa mucho más. Cuando se ocupaban las casas de los bancos, algunos incluso lo celebraban. Ahora el problema se ha ido de las manos y en el gobierno no mueven ficha, entre otras cosas, porque a Podemos no le interesa. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Iñaki Urdangarín, más cerca del tercer grado.
El juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Castilla y León le concede el tercer grado al marido de la infanta Cristina, pero no podrá salir de prisión hasta que sea firme una decisión tomada contra el acuerdo de instituciones penitenciarias que acordaba mantenerle el segundo grado.
El presidente catalán remodela por sorpresa su gobierno.
Y lo hace a solo 2 semanas de su declaración en el Supremo por negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. Trata de ganar tiempo con la salida de 3 de sus consejeros, Buch, Chacón y Villalonga, una crisis que se produce tras la fractura en la antigua convergencia.
Y hoy tenemos tiempo de juego con el Alemania-España.
El conjunto dirigido por Luis Enrique se mide en el primer partido de la Liga de Naciones a una de las potencias del fútbol europeo, Alemania. El último partido de La Roja fue hace ya 10 meses. Desde las 8 y cuarto de la tarde podrás vivirlo en tiempo de juego. También por la web cope.es y aplicaciones móviles.
Damos más en ese problema de la ocupación de viviendas. ¿A qué penas se enfrentan los ladrones de casas? En España está penada con sanciones de 3 a 6 meses de multa sin privación de libertad. No hay cárcel. Y siempre después de un largo calvario judicial para los propietarios. Hemos escuchado a Luis. Si es tu caso, seguro que te has visto identificado. Es la historia también de Consuelo. Se lo ha contado a Carlos Herrera en Los Fósforos.
Esa casa está ocupada desde el 19 de octubre de 2017. Llamamos a la policía, con lo cual entras en el sistema penal. Bien, hemos pasado juicios, tenemos sentencias favorables desde el 11 de febrero del 2020, pero seguimos esperando el desalojo.
Los datos están ahí. Aumentan las denuncias por este tipo de delitos. Y hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando si a ti te han ocupado la casa, si has tenido alguna experiencia con ocupas o conoces algún caso cercano, y si crees que hay que modificar la ley para que los propietarios no se sientan en una situación de indefensión absoluta. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Querría votar a favor de que se cambie la ley de los ocupas porque la considero injusta.
En mi caso no son ocupas tal cual, sino que yo tengo un chalet en Aranjuez, alquilé a una familia la casa con un contrato, me dieron la fianza y la renta, y a partir de ahí no me pagaron nada más.
La ocupación es un problema que se aprovecha de esta política que genera muchos derechos y muy pocas obligaciones.
Mientras tanto, sigue la ronda de contactos de Pedro Sánchez en busca de apoyos para los presupuestos. La negociación se encarrila para el presidente del gobierno, que ha elegido a Ciudadanos como socio, a la vista de que Esquerra Republicana carece de margen para acercarse al gobierno por su pugna electoral con Junts per Cat. Ahora mismo Esquerra ya no es imprescindible. Este jueves no ha habido lugar para los equívocos en el paso de Gabriel Rufián por la Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. En efecto, Esquerra ha dejado de cotizar para Pedro Sánchez como lo hacía hace tan solo un puñado de meses. Lo reconocen intramuros de la Moncloa, donde, ante un escenario tan convulso ahora mismo en Cataluña, tachan a los independentistas de menos fiables que nunca. Con Ciudadanos convertido en un socio preferente, los presupuestos, la gran herramienta de presión de los separatistas, se vislumbran. Sin ellos, si Gabriel Rufián ya procesa las intenciones del presidente, que le ha vuelto a prometer una reunión de la mesa de diálogo ahora para mediados de este mes.
No es lo mismo Ciudadanos que Esquerra. Eso lo sabe al menos Unidas Podemos. La antinaturalidad de la presencia de Ciudadanos es obvia. Sería bueno que estos presupuestos no se pactaran con el IBEX.
Tras Esquerra, Sánchez ha recibido al PNV otra pieza del puzzle para sacar las cuentas adelante. La suma a PSOE y Unidas Podemos de los nacionalistas vascos, junto a los naranjas y diferentes fuerzas minoritarias, se antoja la elegida por el jefe del Ejecutivo. Ahora mismo, por cierto, comparece la ministra portavoz María Jesús Montero con la venta de su disponibilidad a reactivar la llamada agenda del reencuentro con Cataluña.
Y después del caos vivido este miércoles en los centros habilitados por la Comunidad de Madrid para que los profesores y el resto de personal docente se hicieran los test de anticuerpos antes de la vuelta al cole, ya sabes que desde la Consejería de Educación se pidió perdón y se rectificó. Hoy jueves se han reanudado esos test. Lo han hecho ya de manera más ordenada, con un nuevo punto de pruebas serológicas y con más personal. En un instituto del centro de Madrid está Ana Palacios.
Aprendida la lección de lo vivido ayer en este centro de la capital con esas aglomeraciones, hoy aquí la imagen es totalmente distinta. Los profesores, en su gran mayoría, están entrando directamente en el centro y no tardan más de media hora en realizar la prueba. En algunos momentos puntuales sí hemos llegado a ver alguna pequeña cola, pero de no más de 60 personas. Clara es una de las profesoras que se ha acercado a lo largo de la mañana.
Este ha sido un cambio radical total. Ha habido más coordinación, han cambiado también de citas otros institutos. A lo mejor también por eso quizá no hay tanta cola. Sí, hoy día sí, perfecto.
La Comunidad de Madrid ha habilitado un nuevo instituto en el centro para realizar pruebas y además hay más enfermeros y más policía afuera controlando que se mantienen las distancias.
Luego está la vertiente económica, que como cada día te venimos reflejando con datos, con cifras. España destruyó más de 210.000 empleos el 31 de agosto. El paro ha subido en 30.000 personas ese mes. Todavía, y es un indicador importante, todavía quedan 800.000 personas en ERTE. La mayoría de sectores vinculados al turismo y a la hostelería. Pero hay incluso quien se ha quedado fuera de ese instrumento de protección. Es el caso de Mario, que es un trabajador fijo, discontinuo, de un hotel de Torremolinos. Su historia nos la cuenta la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz.
Mario lleva 16 años, 14 como fijo discontinuo, trabajando en un hotel de Torremolinos, 10 meses al año, de febrero a noviembre. En febrero trabajó 10 días, le mandaron a casa por la caída del turismo asiático, le dijeron que le llamarían en marzo, pero no fue así. La empresa hizo un ERTE y no le incluyó. Desde entonces está cobrando el paro que le corresponde por inactividad, pero eso se le acaba en octubre y buscar un trabajo es complicado porque un fijo discontinuo tiene que estar a disposición de la empresa cuando te reclama.
O dejo plantado el trabajo nuevo que haya encontrado o pierdo toda la antigüedad y todo lo que me correspondería del trabajo de fijo discontinuo. Que ni ERTE, gastando el desempleo, sin cotizar para tener un nuevo desempleo y sin poder buscarte otro trabajo. Peor que estar despedido, vamos.
Mario tiene más compañeros en esta situación. Fuentes laboralistas nos aseguran que aunque el reglamento es confuso, los fijos discontinuos deberían ser incluidos en el ERTE, aunque no hayan sido reclamados por la empresa.
El verano, que poco a poco va llegando a su final, es tradicionalmente una de las épocas donde se produce el mayor número de desplazamientos por carretera. ¿Quién más, quién menos? Seguramente tú. Te vas al pueblo, a tu lugar de origen, al apartamento de la playa. Pero esta vez ha sido diferente. Los viajes se han resentido y eso ha hecho que la tasa de mortalidad en las carreteras haya descendido. Son datos del balance de siniestralidad vial del verano que se ha presentado esta mañana y que ha seguido Lorena Fernández.
Es el verano con menos muertes de toda la serie histórica, 202 fallecidos en las carreteras españolas, 13 menos que en el verano de 2019, motivados porque ha habido un 9% menos de desplazamientos en julio y en agosto. El descenso ha sido de hasta un 25% en los pasos fronterizos y no se han producido los 800.000 movimientos habituales por la operación Paso del Estrecho. El ministro del Interior confesaba que es un año raro para comparar con los pasados.
El estado de alarma, evidentemente la limitación de la movilidad, luego los rebotes lo condicionan también todo y dificultan evidentemente la comparativa con otros años.
Lo que no ha cambiado por el COVID son las causas de la mayor parte de accidentes y víctimas. No llevar puesto el cinturón de seguridad, el consumo de alcohol y drogas y despistes por usar el teléfono móvil mientras se conduce.
El coronavirus que ha paralizado la economía, te lo estamos contando prácticamente día a día, afecta a todos los aspectos de nuestras vidas, turismo, hostelería, también cultura. Y en esta última queremos detenernos. Pese a que se están reactivando los estrenos, por ejemplo de teatro, los cines están abiertos, muchos rodajes y proyectos se han paralizado. ¿Qué impacto está teniendo esto en los artistas? Algunos están sin recursos y se han visto obligados a acudir esta mañana a un reparto de alimentos en la Academia de Cine en Madrid. Sefi García.
Ainhoa Arteta actúa mañana en Oviedo. La sátira El señor Rusiñol de El Jogrars sube el telón en los teatros del Canal de Madrid.
En la nueva república que ya no nos van a
La danza Obama. Ha colonizado Burgos con propuestas llegadas de todo el mundo. El teatro para niños vuelve a los Luchana, también en Madrid, y la escena contemporánea se suma a la gastronomía en el FIT de Tarragona. Pospuesto 3 meses, Joan Negrié es su director.
Hemos decidido hacerlo porque creo que la cultura es necesaria y que está demostrado que no ha habido ningún rebrote en ningún espacio cultural.
En el Reina Victoria de Madrid, Pepe Villuela pone en pie esperando a Godot, con una sensación agridulce que contaba en el programa de Cristina.
Cada vez que subo al escenario, digamos que reverdezco, ¿no? Pero cada día es una incertidumbre plena.
Son solo un pequeño salpicado de estrenos que se extienden por toda la geografía. No debe ser nada fácil levantar un telón en estos tiempos.
Es la parte más positiva de la cultura y no la que queríamos contar, que es la situación extrema en la que se están viendo algunos artistas sin recursos que, como decías, han visto obligados a acudir esta mañana a un reparto de alimentos en la Academia de Cine en Madrid. Salimos al exterior. ¿Qué está pasando en Venezuela? Bueno, el régimen de Maduro está utilizando el pretexto de combatir la pandemia para aumentar la represión sobre los disidentes. Es la excusa que emplean las fuerzas de seguridad para acosar y detener a los opositores. Entre las víctimas hay periodistas, médicos, abogados. Se lo ha contado la subdirectora de Human Rights Watch para las Américas, a Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Maduro está aprovechando el estado de excepción en vigor en Venezuela con el fin de frenar la pandemia para aumentar la represión de quienes no siguen las consignas chavistas.
El coronavirus se ha empleado como un gran pretexto para avanzar con un estado policial.
Policías y militares hostigan y detienen a venezolanos de diferentes perfiles con la excusa de hacer cumplir las medidas contra el coronavirus, nos cuenta Tamara Tarasiuk de Human Rights Watch.
Periodistas, médicos o trabajadores de la salud, todo aquel que se anime a contar la realidad en el país.
A veces detienen a personas simplemente por no llevar mascarilla.
Terminan deteniendo gente por no usar mascarilla y los hacen hacer sentadillas.
Esta ONG ha documentado casos de malos tratos y torturas de detenidos con el pretexto de combatir la pandemia.
La situación en Venezuela es endiablada. Maduro ha convocado elecciones legislativas para el 6 de diciembre que la oposición no reconoce, como tampoco lo hace la Unión Europea al considerar que no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente y libre. El régimen ha intentado legitimarlas, liberando a algunos presos políticos, pero la oposición está totalmente fracturada. El antiguo candidato Enrique Capriles ha decidido romper la unidad de acción con el presidente encargado Juan Guaidó.
El plan que había se agotó, la agenda que se había presentado al país no dio resultado, se agotó.
Lo que le faltaba a Venezuela. Sigue ese mediodía COPE, ahora información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es Superchollos, como la pescadilla de 1 a 2 kilos a 6,50 € el kilo y el aceite de oliva La Masía de 5 litros a 1,99 € el litro hasta el 6 de septiembre. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega a Telecinco un fenómeno mundial. Por primera vez en España, Idol Kids.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que para que te cuento. Yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, próximamente en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99 € los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Antonio Herraiz.
Mediodía.